Radio con Yolanda Ruiz.
Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Se regresó a Colombia Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Debe responder aquí, ha dicho la Fiscalía, por más de 1.400 investigaciones que tiene pendientes. Llegó a nuestro país y pues tendrá que enfrentarse precisamente a la justicia en Colombia. Para recordar quién es este hombre, cuál el papel que tuvo como uno de los jefes paramilitares en el país, pues hemos invitado a Lucas Rodríguez, que es politólogo, es investigador y coordinador del informe sobre la estructura del Bloque Norte del Centro Nacional de Memoria Histórica. Conoce muy bien el doctor Rodríguez sobre estos hechos que ocurrieron en el país, sobre los cuales todavía pues hay episodios que merecen justicia y que merecen verdad. Las víctimas están reclamando eso. De hecho, se han pronunciado en las últimas horas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá.
Bueno, hablemos de Jorge 40, del papel que tuvo en el conflicto colombiano y de los hechos que tiene pendientes precisamente para responder en la justicia colombiana.
Bueno, Rodrigo Tobar Pupo, Jorge 40 fue el máximo comandante de la estructura paramilitar Bloque Norte. Esta estructura, digamos que esta estructura tiene como varias aproximaciones, pero en donde actuó Jorge 40 es específicamente en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, que fueron las zonas donde él hizo presencia y en donde, digamos, de alguna manera él operó en el territorio. Eso fue aproximadamente, nosotros tenemos registro de actuaciones de Jorge 40 desde el año más o menos 97-98 hasta su desmovilización en el año 2006, comandando tal vez la estructura paramilitar más grande que tuvo el país, con aproximadamente entre unos 6.000 a 7.000 hombres que se repartieron por todos los territorios que mencioné anteriormente y que pues son responsables de los hechos de violencia ocurridos allá.
Sí, usted mencionó algunas de las zonas, departamentos, regiones o municipios que fueron particularmente golpeados por este Bloque Norte. ¿Cuáles serían? Es decir, los puntos en donde se entró el accionar este bloque.
Bueno, específicamente se centró en los departamentos, como mencionaba, en los cuatro departamentos, pero muy específicamente, sobre todo, en el centro del departamento del Magdalena, municipios como, por ejemplo, San Ángel, Fundación, Aracataca, Salamina, Pibijay, Chimila, Chivolo, entre otros, en el Cesar, sobre todo, en estos municipios que se consideran el corredor minero, como La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, El Paso, El Burro y otros. Esos fueron, digamos, desde los municipios en los que ellos de alguna manera tomaron el control. Su objetivo, o pues la hipótesis que nosotros manejamos, es que su objetivo era sobre todo controlar esta zona para también controlar la Sierra Nevada de Santa Marta, que como bien se sabe, pues es un lugar en donde desafortunadamente es muy fácil producir y exportar cocaína y demás. Entonces el control de la Sierra Nevada de Santa Marta le permitía cierto control sobre ciertas rutas y sobre ciertas zonas a la estructura, al bloque, y estratégicamente se ubicaron pues para poder rodear este territorio, para poder controlar las regiones. También es muy importante y muy clave entender el control que tuvieron sobre las grandes ciudades de Santa Marta y Valledupar, así como algunos municipios de La Guajira, sobre todo del sur oriente de La Guajira, y la ciudad de Barranquilla.
Es cierto, señor Rodríguez, que Jorge 40 nunca cooperó con la justicia, es decir, que es uno de esos paramilitares que se mantuvo más lejos tanto de la negociación como de los procesos y que por tanto pues conoce mucho que nunca ha dicho en procesos judiciales.
Bueno, con relación al tema de desmovilización, pues Jorge 40 participó de los procesos y desmovilizó, como les digo, la estructura más grande. Fue tan grande que incluso tuvieron que ser dos desmovilizaciones dentro de esta misma estructura, pero en los procesos de justicia y paz, pese a que participó en versiones libres y demás, sí, de alguna manera quedó corto en sus declaraciones y demás, y sí hay una necesidad sobre todo de verdad para las víctimas sobre ciertos hechos de violencia y demás en los que él podría participar, y seguramente pues en este nuevo escenario sería fundamental que ayudara a esclarecer ciertos hechos de violencia.
Señor Rodríguez, en materia de conductas delictivas, ya lo recordaba Yolanda, hay más de 1,000 investigaciones abiertas, cientos o varias órdenes de captura y medidas de aseguramiento preventiva vigentes, pero ¿cuáles serían las conductas delictivas más graves por las que tendrá que responder ahora el señor Jorge 40 en su regreso a Colombia?
Bueno, a nosotros nos parece fundamental que se hable sobre todo en el tema de desaparición forzada. Los departamentos, sobre todo de Cesar y Magdalena, ocupan el tercer y cuarto lugar en los de los departamentos del país donde más casos de desaparición forzada hay. Y es muy importante, al ser un delito tan atroz y tan grave que afecta a las familias, que se esclarezcan estos hechos. Asimismo, hechos límites de violencia como masacres, las causas y las consecuencias de las mismas que afectaron poblaciones. Entendemos, por ejemplo, que hubo poblaciones enteras, veredas o corregimientos del Magdalena, sobre todo, que fueron destruidos por el accionar paramilitar. Estamos hablando de Salaminita, estamos hablando de Playón de Orozco, en Pibijay, estamos hablando de La Bianca, en Fundación, lugares que fueron prácticamente destruidos y en donde no había una reparación adecuada y sobre todo un retorno adecuado para las personas que fueron víctimas de la violencia. Obviamente, es importante que se tenga en cuenta todo tipo de relaciones con actores económicos y políticos que pudieron haber establecido alguna relación con el bloque o la estructura y de las cuales es importante que también se conozca sobre estos hechos.
Señor Lucas Rodríguez, usted ha hecho una interesante descripción de cómo fue ese accionar delictivo de Jorge 40, incluso en búsqueda de la Sierra Nevada con fines de narcotráfico. Y a partir de allí quería preguntarle si han podido ustedes estudiar allí en el Centro de Memoria Histórica si ese accionar se debió más motivado por narcotráfico que por una ideología antiguerrillera. En últimas, ¿era más un narco que un paramilitar, Jorge 40?
Yo creo que es necesario en este caso hacer, tener en cuenta como los contextos violentos en los que se desarrollaba el conflicto allá en la zona. Evidentemente, en un principio sí era necesario, o sea, sí existía una estrategia para un control militar del territorio. Había, evidentemente, estaba la guerrilla en ciertas zonas, sobre todo, insisto, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la serranía del Perijá, y lugares en los que ellos podían estratégicamente atacar y retirarse rápidamente. Entonces, en un principio sí existió como un interés por un control territorial, pero después, pues, insisto, como las grandes posibilidades que le permitía la Sierra Nevada de Santa Marta para la producción y exportación de narcóticos, pues les generó también una ventaja militar en ese caso. Yo no me atrevería a afirmar de alguna manera estas circunstancias de si era más narco o si era más paramilitar. Entiendo más bien que las circunstancias y el contexto en el que se desarrolló la violencia en esta zona le permitieron jugar ambos papeles en el territorio.
Estamos conversando con Lucas Rodríguez, que es investigador, coordinador del informe sobre la estructura del Bloque Norte en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Bloque Norte que comandaba precisamente alias Jorge 40, que llegó en las últimas horas al país. Nos está ayudando a entender lo que significan, dónde actuaban, qué era lo que pasaba realmente y los pendientes que tiene la justicia. María Elvira Samper, la última pregunta para el doctor Lucas Rodríguez.
Doctor Lucas, una curiosidad, volviendo al escenario de del control territorial, por ejemplo, en el Magdalena, en la Sierra Nevada, ¿cómo interactuaba el grupo de Jorge 40 y cómo eran las relaciones con el grupo de Giraldo, al que se le imputan violentas acciones y sobre todo con violencia sexual? ¿Cómo interactuaban? ¿Había roces? ¿Se colusionaban o actuaban en conjunto? ¿Cómo era esa relación? Y si por el hecho de dos grupos tanta influencia en esa zona, ¿hubo más violencia en esa zona que en otras?
Bueno, este es un tema complicado. También, insisto, depende un poco del momento histórico en el que estaban. En un principio, digamos más o menos entre el periodo 97 al 2001, hubo una especie de colaboración territorial entre ellos. Sin embargo, estos roces territoriales que se empiezan a dar en el 2001 incluso derivan en una guerra frontal entre la estructura que manejaba Rodrigo Tobar Pupo y la estructura que manejaba Hernán Giraldo en los territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde pues hay un saldo de muchas muertes, muchos hechos de violencia, muchas desapariciones forzadas. Fue una guerra que me duró aproximadamente entre 6 a 8 meses, según los registros que nosotros hemos identificado, y de ahí en ese momento la estructura de Hernán Giraldo pasó de alguna manera a ser parte del bloque norte. Ahí es cuando existe este cambio entre las autodefensas campesinas de Magdalena y La Guajira, que son las que comandaba Giraldo, y después aparece el famoso Frente de Resistencia Tairona. Y esto va a ser, de alguna manera, así, va a haber una especie de subordinación del Frente de Resistencia Tairona al bloque norte, más o menos hasta el año 2005, cuando el Frente de Resistencia Tairona se independiza, se convierte en bloque de Resistencia Tairona por muy pocos meses y se desmoviliza aparte del bloque norte. Esto es más una, pues lo que nosotros entendemos es que esto más fue un tema más simbólico por lo que representó Hernán Giraldo para el territorio. Entonces necesitaba mostrarlo como el comandante de la zona y por eso se desmoviliza aparte. Entonces fueron, digamos, distintos momentos, distintas formas de relacionarse, pero evidentemente hubo un choque entre ellos que derivó en una guerra que además afectó a muchísima población cercana de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Ciénaga Grande del Magdalena.
Siempre importante mirar al pasado, decimos aquí en RCN Radio, para entender el presente, y aquí era clave entender lo que es Jorge 40, lo que fue en el conflicto colombiano, su papel en ese bloque norte. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender. Lucas Rodríguez es politólogo, investigador, coordinador del informe sobre la estructura del bloque norte en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Un gusto. Ahora, una inquietud que no sé si José Manuel o el profe de pronto la tengan clara, porque se lo planteábamos también al doctor Lucas Rodríguez, y es sobre la situación jurídica, sobre la situación de Jorge 40 en Justicia y Paz, y sobre la respuesta que debe dar ahora ante la justicia ordinaria. Es lo que entendemos, José Manuel.
Sí, absolutamente. Tiene algunos procesos bajo la ley de procedimiento anterior, pero la mayoría de ellos bajo la ley de la ley 906 de procedimiento penal actual, y efectivamente será la justicia ordinaria la que lo procese en la inmensa mayoría de los casos, Yolanda. Y tendrán que ser los jueces de ejecución de pena, además, los que definan el lugar de reclusión final en el que tendrá que estar por lo menos para responder frente a 35 órdenes de captura vigentes, mientras se van desenvolviendo las otras investigaciones y produciendo las condenas en los respectivos casos.
Sí, Yolanda, él fue expulsado de Justicia y Paz, de estos procedimientos, digamos, que tenían una pena que no eran confrontacionales, y además no fue admitido en las jurisdicciones especial para la paz, como no han sido admitidos ninguno de los paramilitares que han solicitado allá su ingreso. Esto quiere decir que, como lo señalaba José Manuel, pues hay más de 1.400 procesos. A mí me sorprendió muchísimo que en el caso de Jorge 40, la Fiscalía General de la Nación logró encontrar muy rápido esos más de 1.000 procesos, 1.400, como le digo, 1.400 y pico procesos por centenares de crímenes, muchos de ellos de homicidio, crímenes graves, algunos de ellos, otros crímenes de guerra y contra la humanidad, como por ejemplo reclutamiento de menores, y los encontró rapidísimo, no así en otros casos, como en el de Mancuso, pero bueno, está empezando a funcionar más rápido la búsqueda de casos, diría yo, por lo menos en el de Jorge 40.
Una inquietud, ¿estoy mal o él ya tiene condenas en dos casos por 25 años?
Así es, ya tiene condenas, entonces llega a pagar condenas y pues a seguir afrontando esos otros casos. Casos en los cuales, como mencionaba antes, pues no hizo una contribución en materia de verdad a las víctimas. Habrá que ver si ahora pues llega reblandecido, quién sabe.
Son las 7 de la mañana.